Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Valientes. Este es el episodio número 5 y hoy vamos a estar platicando acerca de la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios es el mensaje del día de hoy para los que estén escuchando en Spotify, para los que vayan a escuchar en diferido, para los que vayan a escuchar en radio, ¿verdad? Sean vivos, sean directos, sean diferido. La perspectiva de Dios es el tema, el mensaje del día de hoy. Es importante, hermano, poder saber que Dios tiene una perspectiva de nosotros, como nosotros también tenemos una perspectiva de nosotros mismos, hermano, ¿verdad? Esa perspectiva es lo que hoy vamos a estar platicando.
Sí, dice que la perspectiva es el modo de analizar una determinada situación, un objeto, es un punto de vista. Una situación determinada, ¿verdad? O sobre algún objeto, o sobre una persona, ¿verdad? La perspectiva es eso, es el modo en que se analiza algo, o el modo en que una persona lo puede ver, es un punto de vista. Y ahí es donde cada uno de nosotros diferimos. Porque cada uno de nosotros tenemos un punto de vista diferente, ¿verdad? Respecto a una situación, puede ser que él lo mire de una manera y puede ser que yo lo mire de otra manera. Por eso son puntos de vista diferentes, son perspectivas diferentes, ¿verdad? Entonces hoy, y con esta palabra, nosotros queremos aprender y poder trasladarle a ustedes ¿cómo es el punto de vista de Dios, verdad?
Claro, eso.
¿Qué perspectiva tiene Dios? ¿Cuál es el punto de vista?
¿Y sabe qué es lo bonito de esto? De que Dios ve desde arriba. Uh-huh. Nosotros nos vemos siempre desde abajo, comparándonos con otras personas o viéndonos al espejo. Uh-huh. O viendo Facebook, hermano. Usted sabe que Facebook es una plataforma donde nos pone a compararnos unos con otros. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Facebook es eso. Facebook es una plataforma donde uno se compara con otros. Tú puedes, de acuerdo a tu perspectiva, ¿verdad? De tu autoestima, de acuerdo a tu seguridad, a tu identidad, vas a ponerte en un lugar de acuerdo a cómo te compares y con quién te compares. Entonces, mire, esto qué tremendo, porque, por ejemplo, yo veo Facebook y veo a mi amigo que está en buenos lugares, está viajando, tiene derrochando dinero y tiene para darse sus gustos. Y yo no tengo tal vez ni para comer, porque las cosas no me han salido bien, hermano. Me empieza a cambiar la perspectiva de Dios, de mí para con Dios, hermano. Y de mí mismo, ¿va? ¿Qué estoy haciendo mal? ¡Qué desgracia! ¡Qué vida tan desgraciada! ¡Qué hermano! Y empezamos a ver todo lo malo porque nos estamos comparando con otra persona. Viceversa. Tú estás bien y miras que otra persona se está quejando en Facebook. ¡Ay, hermano! Deje de quejarse en las redes sociales, por favor. A la gente no le interesa. Solo le da de qué hablar a las personas cuando usted dice ahí en sus posts: ¡qué desgracia la vida! ¡Solo cosas malas me pasan! Calma, mejor vaya, doble las rodillas. Usted que es cristiano, ¿verdad? Doble las rodillas y cuéntele a Dios lo que a usted no le parece de usted mismo o no está de acuerdo con lo que está viviendo. En oración, hermano, con nuestro Padre Celestial. Pero cuando nosotros miramos esa perspectiva de la gente en las redes sociales, en sus posts, hermano, vemos lo que son y hacemos un concepto de eso de acuerdo a lo que ellos están posteando, ¿verdad? ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, qué lamentable! ¡Ay, hermano! No, nosotros tenemos que tener una perspectiva de nosotros mismos, de acuerdo a la perspectiva de Dios, como dijo Gaby, de acuerdo al punto de vista de Dios, y Dios ve desde arriba, no desde abajo. Desde arriba las cosas se miran diferentes, ¿verdad? Desde arriba se miran diferentes. No es lo mismo, oiga, no es lo mismo ver a un avión arriba volando, se mira chiquitito, que ir al aeropuerto y ver esa gran cosota ahí parqueada, ¿verdad? En la tierra. Son perspectivas diferentes. Así es con Dios, hermano. Dios mira desde arriba. Dios mira tu futuro. Dios mira todas tus jugadas. Dios mira cómo termina esa situación del problema que estás viviendo. Dios sabe cuál es tu final, y tu final es bueno. Tu final no es de desgracia. Tu final no es de ruina ni de calamidad. Tu futuro es bueno en Dios, porque la perspectiva de Dios ve el final, no solamente el presente o las circunstancias actuales que estemos atravesando. Hermano amado, cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, a veces la gente nos va a etiquetar. muchas veces, y vamos a vivir con etiquetas, hermano, de acuerdo a, y a, de acuerdo a esas etiquetas, vamos a acomodarnos a una realidad circunstancial. Nosotros tenemos que aprender a ver cómo Dios ve, aprender a ver en medio de los problemas oportunidades. Eso es perspectiva. ¿Qué ves? Esta enfermedad me va a llevar a la tumba. Te va a llevar a la tumba porque esa es la perspectiva tuya de esa situación. Pero la perspectiva de Dios es: esta enfermedad no es para muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Esa es una perspectiva divina, hermano. Entonces, en medio de las circunstancias difíciles, ¿qué ves tú? ¿Qué veo yo? Deberíamos de aprender a ver como Dios ve, hermano. En medio de los problemas, miremos oportunidades. Oiga, hermano, por eso la gente siempre va a ponerle etiquetas a otros. Y se acuerda de que en la escuela pasaba mucho que le ponían unos apodos, ¿verdad? Los niños es más común. Hay niños de 60 años, de 50 años, de 40 años que todavía, hermano, estamos metidos poniendo apodos y etiquetando a otros, ¿verdad? Pero eso es otro tipo de niños. Oiga, y los apodos eran eso, los apodos o sobrenombres. Apodos decimos acá en Guatemala, no sé cómo le dirán otros países. Los sobrenombres en la escuela, los muchachos, los jóvenes, ¿verdad? O amigos de confianza, ¿verdad? Era se ponían por los defectos. O etiquetas que no nos agradan o no, para molestarnos, ¿verdad? Como también un sobrenombre puede ser para resaltar una cualidad o defecto. Por ejemplo, a mí me decían el guapo. Y yo eso no me enojaba. ¿Verdad? Para que se ría un poco de esto, ¿verdad? Para que dibuje Dios ahí una sonrisa. Yo no sé qué apodos tal vez le ponían a usted, pero no era agradable porque regularmente esa era una etiqueta que los amiguitos, los compañeritos nos ponían de acuerdo a un defecto o un error en nosotros. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando nos molestaba esa etiqueta, ese era problema.
Sí, es que muchas veces, tú decías los niños, ¿verdad? Pero los niños tal vez es un poco más inocente, adultos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Como decía, niños de 40, de 60 años. Bueno, la mayoría de veces te ponen un sobrenombre, un apodo para resaltar un defecto. La mayoría de eso era para eso, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Que muchas personas viven de acuerdo a la etiqueta, o de acuerdo al apodo, o de acuerdo al sobrenombre que les dan. Y muchas veces este apodo o esta etiqueta marca la forma en que las personas se comportan y viven, y se pueden sentir mal toda la vida, ¿verdad? Santo Dios. Se pueden sentir mal siempre y estar con esa incomodidad y aprender a vivir con eso que los incomoda y los molesta. Entonces ahí es donde se convierte realmente en un problema, porque te estás creyendo lo que te están diciendo y estás viviendo de acuerdo a lo que te están diciendo que eres, ¿verdad? Y muchas veces esto no, la mayoría de veces, sino es que todas las veces, no es nuestra realidad. Porque así como esas personas nos miran y nos ponen un sobrenombre, así también ellos tienen sus defectos, ¿verdad? Pero nadie los ha señalado, ¿verdad? O nadie los ha visto. Pero cuando ellos señalan a los demás, si nosotros no aprendemos a vernos como Dios nos ve, nos vamos a creer esas etiquetas.
Y cuando no aprendemos a vernos como Dios nos ve, se nos van bendiciones, hermano. Se nos van bendiciones porque nosotros estamos viendo el problema y no estamos viendo la bendición. En cada problema viene una bendición. Ay, hermano, usted no sabe el problemón en el que yo estoy metido. Te voy a decir, de parte de Dios, viene una gran bendición sota también para ti. Y cuando venga, no olvides compartirla con estos servidores. Oye, amado, por tener una autoestima dañada, porque eso es lo que pasa con las etiquetas, empieza a dañar tu autoestima y te empiezas a creer lo que realmente no eres en Dios. las circunstancias, las situaciones difíciles muchas veces nos van a venir a dañar nuestra autoestima y no vamos a ver las cosas buenas en medio de las cosas malas que nos pasan. Situaciones, circunstancias difíciles, hermano. Porque Dios es experto en mandarnos bendiciones disfrazados de desafíos. Y cuando nosotros tenemos una autoestima dañada, una perspectiva mala de nosotros mismos, se nos va a ir la oportunidad. Se nos va a ir la oportunidad, hermano, porque no tenemos una perspectiva de ver cómo Dios ve esa situación que estás pasando. Ese punto de vista de Dios. ¿Cuál será el punto de vista de Dios en este problema? ¡Ay, hermano! Esa situación económica que no se arregla. ¿Cuál es el punto de vista de Dios? ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Esa enfermedad, ¿por qué Dios no me sana? Deberías de preguntarle, ¿cuál es tu perspectiva, Dios? ¿Por qué no me sano? Cuéntame, Padre. Ahí vas a ver cómo va a cambiar esto. La autoestima, según el concepto, el diccionario, dice que es un aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. La autoestima. ¿Qué autoestima tienes de ti? ¿Qué concepto tienes de ti? ¿O te crees lo que la gente dice de ti? El problema es muchas veces muchas personas entran en depresión, entran en un estado horrible emocional, se les desbordan los sentimientos cuando se creen lo que la gente dice de ellos. Y por eso tenemos que estar cimentados, firmes en el Señor, con una autoestima que refleja a Cristo Jesús en nuestras vidas. Aprecio, consideración que tiene de sí mismo, que uno tiene de sí mismo.
Sí, y ahí es donde venimos a pensar en todo lo que venimos hablando desde el principio. Si nosotros nos creemos lo que dice la gente de nosotros, entonces nuestra autoestima va a estar definida por lo que ellos piensan. Entonces yo ya me voy a empezar a ver como ellos dicen que yo soy. Porque autoestima es eso, autoestima es yo, cómo me miro yo, ¿verdad? ¿Cuál es la apreciación que tengo de mí misma? Y si yo no estoy segura de quién yo soy, entonces voy a creer lo que la gente dice. Entonces ahí ya se vuelve un problema. Porque si las personas tienen una percepción mía que regularmente es algo superficial, yo me voy a creer lo que ellos dicen, ¿verdad? Y tal vez si leemos lo que en Isaías 55:8, ¿verdad? Porque ahí dice Dios que Él no piensa como nosotros pensamos, ¿verdad? Ahí dice Dios que Él es diferente a lo que nosotros estamos viendo, percibiendo o estamos pensando, ¿verdad?
La perspectiva de Dios. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Para hablar de la perspectiva de Dios, ¿verdad? Ni vuestros caminos, oiga, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si usted tiene un concepto de sí mismo bueno, le quiero decir algo de parte del Señor. Para Dios es mucho mejor. Para Dios el concepto que Dios tiene de usted mismo es mayor, oiga, de lo que usted cree que usted está haciendo bien. Oiga, hermano, no digamos la gente que, las personas que se creen lo que la gente dice de ellos. Malo, por supuesto. Aún así, Dios mira, ay, lo que estás pensando. Yo tengo una perspectiva superior de tu vida, hijito, hijita. Yo tengo un punto de vista desde arriba, no desde abajo. Oiga, mire lo que dice, como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, oiga esto, más que vuestros pensamientos. Perspectiva. ¿Qué piensas de ti? Oiga eso, ¿qué piensas de ti? ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Verdad? ¿Qué piensas tú de ti? ¿Y qué piensa Dios de ti? Eso es lo que queremos platicar de la perspectiva de Dios.
Sí, mira, dice en la traducción viviente, mis pensamientos no se parecen en nada a los pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos, ¿verdad? Era lo que decías tú al principio de un avión, ¿verdad? No es lo mismo ver un avión de aquí de la tierra al cielo que se mira pequeño que estar montado en el avión. Que estar encima.
Y desde arriba ver hacia abajo.
Exacto, estar sentado en uno de esos asientos y ver para abajo, ¿verdad? Allá la ciudad se mira pequeña, ¿verdad? Entonces son
perspectivas. En la ciudad uno el avión se mira pequeño. Todo depende de qué posición tú lo veas. ¿En qué posición tú ves el problema? ¿En qué posición ves la enfermedad? ¿En qué posición ves la crisis económica? ¿Desde qué posición, desde qué asiento ves en tu vida, ves lo que estás atravesando? Porque de acuerdo a donde estés sentado, de donde estés viendo, así vas a ver también las bendiciones del Señor. Por eso aquí en Isaías 55 dice: mis pensamientos son diferentes a vuestros pensamientos. Uh-huh. Ustedes piensan de una forma y yo pienso más alto que ustedes. Santo Dios.
Sí, así es. No es lo mismo ser un peón que jugar el ajedrez, ¿verdad? Porque uno está ahí jugando, uno está ahí, pero el jugador lo está viendo desde arriba.
Exacto.
Y está moviendo las piezas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo como nos miremos nosotros ahí en el tablero a cómo nos ve Dios manejando el tablero.
El tablero.
Entonces, nosotros debemos de aprender, y aunque yo entiendo que es difícil ver cómo Dios nos mira, ¿verdad? Y nos veíamos ahí antes de iniciar esto, ¿verdad? Nosotros es como que fuéramos dos personas diferentes. Nosotros nos miramos de una forma y Dios nos mira de otra manera. Es como que fuéramos dos personas diferentes, pero las perspectivas son distintas. Yo lo miro de una forma y Dios nos mira de otra manera. Entonces aprendamos hoy, ¿verdad? Con esta enseñanza a poder ver, o a poder por lo menos pensar en cómo Dios nos mira, ¿verdad? Que
exacto,
no es lo mismo. No, nosotros no nos miramos de la misma forma en que Dios nos mira.
No, no te creas lo que la gente diga de ti. ¿Sabes que Jesús le pasó eso? Jesús llegó a un punto en su ministerio que él pregunta: oiga, muchachos, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hablando de él. ¿Qué dice la gente de mí?
Uh-huh.
Oiga, leámoslo. Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 13. Mire lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. La Reina Valera 60, voy a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Oye, hablando de él, él les está preguntando a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Qué dice qué dice la gente acerca de mí? El Hijo del Hombre, dice otra versión. Mira, hermano, y lo que le responden, los discípulos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista. Es los apodos, ¿verdad? Sobrenombres. Puede ser bueno, puede ser malo, ¿verdad? Pero eso era bueno en este caso. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Miren lo que la gente tenía, el concepto de Jesús. Ellos no lo miraban como el Mesías. Oiga, hermano, ellos no lo recibieron como el Mesías. Ahí no, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o cualquier otro profeta, pero no el Mesías. Hermano, cualquiera que no supiera, que estuviera dañado en su autoestima, hubiera dicho: ¿qué? ¿No me aceptan como su Mesías? No quieren nada, que venga la destrucción. No, hermano, tranquilo él, hermano, tranquilo. Siendo Dios en carne, hecho hombre acá en la tierra, quería escuchar qué decía la gente, pero a él no le afectaba, hermano. A él no le afectó que la gente no le reconociera que él era el Mesías, el Salvador, que ellos estaban esperando. No, hermano. O otro, o alguno de los profetas, dice. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Sus discípulos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Escuchen lo que dice Pedro. Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Eso era él. Pero no le molestaba que la gente no lo reconociera como el Mesías, hermano. Ya vio, un concepto, una perspectiva de sí mismo, seguro de quién era delante de Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. Oiga, a ti te digo, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas acá en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Oiga, hermano, el concepto que Jesús tenía de Pedro, la perspectiva que tenía, ¿sabe cómo se llamaba él antes de Pedro? Simón. Simón significa hojarasca. Simón significa basura que arrastra el viento. Eso significa literalmente. El nombre Simón, algo sin peso, algo sin importancia, hermano. Pero cuando él se le revela que Jesús era el Mesías, entonces Jesús le revela a él quién era Pedro para Dios. Ese es el concepto que tiene Dios de ti, Simón. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Petros, Cefas. ¿Qué significa eso? Piedra. Duro, firme, sólido, porque tú tienes revelación. A ti te voy a dar autoridad. Eso es lo que Dios tenía de perspectiva de ese hombre acá en la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque él tenía un concepto de Jesús como el Mesías. Mire esto, hermano. Aquí ve, aquí se ve, hermano, cómo Jesús mira a un hombre desde arriba. No desde su naturaleza, no desde sus circunstancias. Simón era impulsivo, hermano. Simón era un discípulo con carácter, hermano. Este sí era del vulgo, dice que era de los que se daban trancazos en la calle con cualquiera, hermano. Oiga, amado, pero esa naturaleza, eso que él vivía, no era su realidad. Esa no era su realidad. Lo que Dios le reveló fue: esta es tu verdadera esencia, esta es la perspectiva desde arriba acerca de ti, Pedrito. Santo Dios.
Sí, mira qué interesante toda esta parte, porque si antes su nombre significaba hojarasca, dijiste, ¿verdad? Uh-huh. O sea, una hoja seca que cae y donde el aire pasa, ahí se la lleva, ¿verdad? Fácilmente movible, ¿verdad? De un lado a otro.
Inestable.
Y eso es lo que te llama la atención, porque cuando le cambia el nombre, que significa después que era piedra, roca, le da estabilidad, ¿verdad? Es muy difícil.
Peso, mover. Estabilidad y firmeza.
Firmeza, ajá. Le da estabilidad. Pero esa era la forma en que Dios lo miraba a él, ¿verdad? Como una persona estable, no como una persona inestable que se lo llevara el viento. Y así había vivido Pedro toda su vida, ¿verdad?
Que se lo llevara el río.
Así había vivido él, ¿verdad? Entonces, qué importante es ver cómo Dios nos mira. Y lo importante tal vez de resaltar en esta parte es que hay formas en que la gente nos mira, y hay formas en que también Dios nos mira.
Eso.
Hay formas en que la gente que no nos conoce nos va a catalogar. Y hay formas en que gente que está con nosotros y nos conoce nos mira. Que son las personas que nos conoce y sabe más, nos conoce bien, ¿verdad? Y sabe cómo nosotros somos. Entonces, la gente allá afuera, las que no nos conocen, tiene una perspectiva de nosotros. La gente que nos conoce tiene una perspectiva de nosotros y Dios tiene otra perspectiva. Entonces, esto está enfocado desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y cómo nosotros nos miramos también es importante. Entonces, nosotros debemos de aprender esta parte. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo Dios nos mira o como la gente nos mira?
Exacto. Hermano, eso es delicado porque esto le va a cambiar la vida a alguien que está escuchando. Deja de vivir. Dejemos de vivir, hermano, como la gente piensa de nosotros. Aprende a poder saber quién eres para Dios. ¿Quién eres tú para Dios? Eso es la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios sobre Pedro era: tú eres Pedro, ya no eres Simón. Tú eres importante. ¿Qué te diga la gente? Que eres tosco, que eres del vulgo, que eres corriente, que eres, no, que no tienes educación, que no tienes dinero, que nadie te quiere, que eres feíto. Eso no es lo importante. Lo importante es qué es lo que Dios piensa de ti. Y de acuerdo a lo que Dios piensa de ti, así tienes que vivir en la tierra. Y entonces aprenderemos a ser felices, porque Dios ve lo que la gente no puede ver, porque la gente ve desde abajo, Dios ve desde arriba, y desde arriba las cosas se ven diferentes. Desde arriba se ve el pasado, se ve el presente y se ve el futuro. ¿Me explico? Se ve lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Dios mira desde arriba tu futuro y te dice en tu presente: ese problemita que estás viviendo, voy a hacer un milagro con eso. Esa situación que no sabes cómo arreglar, déjamelo a mí, hijo, hija. Yo voy a hacer un milagro porque tengo un futuro bueno para ti. Un futuro no de desgracia, no de calamidad. Un futuro bueno donde vas a volver a sonreír, te dice el Señor hoy. Veamos un ejemplo de la perspectiva de Dios en un hombre valiente, porque de eso se trata esta serie, ¿verdad? El Gedeón, el valiente. Jueces capítulo 6, acompáñenos a leer por favor el libro de Jueces capítulo 6, versículo desde el 11. Vamos a estar ahí en la lectura. Jueces capítulo 6, versículo 11.
Dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. ¿Cuál es la respuesta que le dio, verdad? Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía, le dijo.
Padre Santo.
Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es real, de que es realmente el Señor quien habla conmigo.
Mire, detengamos un poquito la lectura, hermano. Mire cómo empieza la historia. Vino un ángel del Señor a decirle la perspectiva del cielo a un hombre llamado Gedeón, y le dice: varón valiente y esforzado, O sea, eso era lo que Gedeón estaba haciendo, hermano. Porque él se estaba arriesgando al trillar el trigo en un lagar. Un lagar era como una especie de piscina donde ellos ahí pisoteaban la uva, el lagar. Los pies apachaban la uva y ahí sacaban por un chorrito, un agujerito, salía el jugo de la uva. Solo que en este caso no eran uvas lo que estaba trabajando en el lagar, sino que estaba trillando el trigo, granos para comer. Hermano amado, lo necesario, lo básico. Entonces, cuando él estaba trillando el trigo y lo estaba escondiendo por causa de los madianitas, viene el ángel a decirle: tú eres un valiente. Lo que tú estás haciendo, otros no se animan a hacer. Tú te arriesgas, pero así te mira Dios: varón valiente y esforzado. Así lo miran, así empieza. No le empieza diciendo: ¿qué estás haciendo, Gedeón? No. ¿Qué problema tienes, Gedeón? A Dios no le venía a preguntar qué problema tenía. Él le venía a decir: así te ve el cielo. Así te ve Dios, varón valiente y esforzado. Santo Dios, hermano. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, Padre Santo. Guerrero valiente, el Señor está contigo. Ay, hermano. Mire cómo dice otra versión. Se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Yahvé está contigo, varón fuerte y valiente. En medio de la situación que estaba viviendo, Dios miraba a Gedeón como un varón fuerte y valiente, hermano. Un guerrero. Dios lo miraba como alguien con un prospecto a futuro de cosas buenas. Y le dice: yo estoy contigo. ¿Sabe que una de las perspectivas de Dios que tenemos que tener bien claro todos los días es que Dios está con nosotros? Cuando nosotros empezamos a flaquear en nuestra fe, cuando nosotros dudamos de que Dios está con nosotros. Santo Dios.
Así era como se veía Gedeón, ¿verdad? Bueno, Gedeón hacía las cosas, aunque fuera peligroso para él, pero igual para él no era significativo lo que hacía, ¿verdad? Dios lo miraba desde otro punto de vista, porque él miraba que él se arriesgaba, tal vez por el bien de su familia, ¿verdad? Sí. Se arriesgaba por tener algo para alimentarse, porque ahí decía que los madianitas no les dejaban nada, ¿verdad? Ni para comer, ni buey, ni asno, decía ahí, no les dejaban nada. Entonces él se estaba arriesgando, y cuando Dios vio esa actitud, ¿verdad? Por eso viene con él a hablar y le dice que es un guerrero valiente, que es esforzado, ¿verdad? Porque no se dejaba sobre la circunstancia, no dejaba que la circunstancia estuviera sobre él, sino que él salía a poder sacar lo mejor, ¿verdad? En ese entonces, que era tal vez el poder esconder el trigo, porque los que venían allá no les iban a dejar nada. Entonces, con la actitud que él tenía, así lo miraba a Dios, ¿verdad? Así lo miraba el Señor, y de esa manera le viene a hablar a él. Pero ¿cómo se miraba Gedeón? Lo que mirábamos en los versículos posteriores, ¿verdad? Que dice que pertenecía al clan más débil. Pobre,
más débil. De la familia más pobre de Manasés. Y yo soy el más pequeño. Padre Santo, hermano. Mire, número uno, ¿cómo Dios ve? Dios ve en ti que eres la solución para el problema de mucha gente. Profeta, pero yo estoy problemado. Yo quiero ayuda. Dios ve que en medio de tus problemas todavía puedes ayudar a otras personas. Porque eres un líder nato. Porque eres un valiente. Porque eres un guerrero. Porque las circunstancias. Oye, las etiquetas. Las situaciones que estás viviendo no te detienen en poder servirle a otras personas. Poder ayudar a otras personas. Eso es lo que Dios ve. Y le dice a Gedeón: Gedeón, varón valiente y esforzado. Eres un hombre fuerte, Gedeón. El Señor está contigo, Gedeón, valiente guerrero. ¡Ja! Así lo miraba Dios, como un gibor. Dios lo miraba como un gibor, como un valiente, hermano. Ese hombre estaba ahí luchando por la vida. Pero en el cielo estaban viendo su actitud. En el cielo no estaban viendo a un cobarde. En el cielo estaban viendo a un valiente, hermano. Y mire cómo se miraba Gedeón, lo que decía Gaby. ¿Cómo? Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas de nuestro Padre nos han contado? Diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo, ve con esa fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Entonces, oye, los madianitas eran el problema. Ellos eran el problema, hermano. Ellos los estaban empobreciendo, dice. Ellos se comían toda la cosecha. Ellos arruinaban todo lo bueno que tenía Israel. Entonces Dios lo mira. Tú eres la solución al problema de Gedeón. En la perspectiva de Dios, ¿cómo Dios ve? Dios nos ve a nosotros bendecidos para bendecir. Dios nos ve a nosotros como cabeza y no cola. Dios nos ve a nosotros como los que dan prestado, no los que piden prestado. En la perspectiva de Dios, ¿cómo Dios ve de nosotros? Dios nos ve que estamos por encima y no por debajo. Así te ve Dios en medio de las circunstancias. ¿Sabes por qué a veces sientes que Dios te deja, que Dios no te habla, que Dios te ha abandonado? Porque tú estás viendo más las circunstancias que viendo lo que Dios ve en ti. Santo Padre.
Y mira, en este versículo nos deja ver también la forma en que se sentía Gedeón, ¿verdad? Porque dice ahí, el Señor nos ha abandonado, dice. Él se sentía también abandonado por Dios. A él quizás sus papás le contaban todas las maravillas, ¿verdad? Sus padres les contaban todas las maravillas que había hecho Dios en Egipto, pero ellos no habían vivido esa parte. Ellos no habían pasado por eso. Ellos solo escuchaban lo que había hecho Dios con su pueblo, pero ellos no lo vivían. Y él se sentía como que el Señor los había abandonado, ¿verdad? Entonces, él sabía, pero no miraba las maravillas que hacía Dios, ¿verdad? Entonces, esto mismo lo hacía a él sentirse como de menor importancia, ¿verdad? Porque aparte de que decía que su clan era el menor, ¿verdad? El más débil, decía, y yo soy el de menor importancia.
Ay, así, sí. Esas eran las circunstancias. Esa era la realidad. Eso era lo humanamente hablando, como de acuerdo a sus sentidos percibía esa perspectiva de una realidad que no era la realidad delante de Dios. Abajo era parte del problema, desde arriba él era la solución del problema, hermano. Cuando nosotros nos sentimos ahogar como en un vaso de agua, ¿verdad? Esa frase que usamos muchas veces. Uno se siente que se ahoga un vaso de agua, hermano amado, es porque estamos metidos dentro del vaso. Si estamos fuera del vaso, ay, lo que te estás ahogando en un vaso de agua. Sí, porque uno no está metido en el problema. Claro, desde una perspectiva arriba. Eso es lo que Dios busca. Oiga, en medio del problema, Dios quería que este Gedeón se viera como Dios lo veía a él, como la solución al problema. Yo voy a estar contigo. Vas a ir a derrotar a los madianitas. No me importa si eres pobre, si eres pequeño. No me importa si eres de los que no califican como guerreros. Yo estoy contigo. Y eso es suficiente. La perspectiva de Dios nos viene a recordar que todos los días de nuestra vida tenemos que salir a dar lo mejor. El inicio de semana, salir a dar lo mejor. Tener la expectativa. Dios va a hacer un milagro. Dios nos va a bendecir. Dios va a hacer cosas grandes. Dios se va a manifestar. Dios nos va a dar la bendición del día. Todos los días, hermano. Esa perspectiva viene cuando tú le crees a Dios de que tú eres parte de la solución y no parte del problema. Cuando cambia la perspectiva divina, entonces empezamos a ver que somos parte de la solución del problema.
Sí, y Dios no le cambió su actitud en cuestión de lo que él estaba haciendo, porque le dice, con esa tu fuerza, ¿verdad? Con esa misma fuerza que estás haciendo esto, de poder esconder el trigo, de arriesgarte también, sí, de lo que estás haciendo, con esa misma fuerza, entonces ve tú, ¿verdad?
¿Sabes qué me impresiona a mí de Gedeón? Estaba alegándole a Dios.
Estaba reclamándole.
Ese sentía frustrado, hermano. Él se sentía impotente. Él le estaba reclamando a Dios, hermano. ¿Cuántas veces no nos ha pasado así a nosotros que nos ponemos a reclamarle a Dios porque las cosas, en lugar de mejorar, empeoran? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho, hermano? ¿No? Yo me incluyo. Padre, yo soy tu siervo aquí en la tierra. No, no estás viendo lo grande que yo voy a hacer contigo. Hermano, Gedeón se puso a alegarle a Dios. Se puso a discutir con Dios, a reclamarle a Dios. ¿Dónde están esos hechos poderosos que nuestros antepasados nos han contado que hiciste para liberarlos de Egipto? ¿Dónde está Dios, hermano? Y Dios aguantándose por dentro, así ese humanito. Solo porque lo necesito para que sea el libertador de mi pueblo, no lo fulmino ahorita. Yo, el padre, hermano, con un humano. Un humano alegándole a él.
¿Y qué le responde, verdad? Así como estás portándote con esa fuerza que estás ahí.
Alegona, brincón.
Como me estás reclamando con esa misma fuerza.
Oye, hermano, y eso que Gedeón no era mujer, hermano. Porque las mujeres alegan por naturaleza, ¿verdad? Para que se ríe un poco. Oye, amado, amada del padre, Gedeón se sentía frustrado, impotente, parte del problema. Y Dios le vino a cambiar esa perspectiva. Acá, dentro del problema. No te va a quitar el problema Dios. No. En medio del problema te da la perspectiva de arriba, el plano. ¿Sabe qué es la perspectiva de Dios? Un mapa, un plano, las pistas. Cómo poder alcanzar y salir del problema. Sabiendo que Dios quiere y que Dios piensa de nosotros en medio del problema. Eso está hermoso, hermano. La perspectiva de Dios consiste en esto: conocer en la tierra qué Dios quiere y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Ahí cambia todo. Y saber que nosotros somos parte de la solución del problema. No salgas huyendo del problema. Busca en oración la perspectiva del cielo para que venga una respuesta, para que vengan las pistas de cómo arreglar el problema en la tierra.
Entonces vamos a aprender a vivir como Dios nos mira, ¿verdad? Porque Gedeón vivía de acuerdo a lo que él estaba sintiendo, de acuerdo a lo que él pensaba de él mismo, ¿verdad? Y de su casa. Él vivía de acuerdo a todo esto. Pero cuando viene Dios, ¿verdad? Cuando viene el Señor y le dice, yo voy a estar contigo, ¿verdad? Bueno, después dice ahí que él le pidió ciertas señales que Dios no tuvo problema en darle, ¿verdad? Para poder convencerlo. Él ya sabía el plan, ya sabía el propósito, pero él quería estar convencido, Gedeón quería estar convencido de que Dios era el que le estaba hablando, ¿verdad? Y querer estar seguro de que él era el que lo enviaba. Y cuando ya tuvo la seguridad, cuando ya estuvo, Dios le dio, ¿verdad? Le resolvió lo que él, las señales que él pidió. Entonces se levantó y fue, ¿verdad? Entonces cambió la perspectiva, cambió la forma en que Gedeón se sentía, confió en Dios, ¿verdad?
Seguía en el mismo problema, pero cambió algo dentro.
Cambió él, sí.
Eso hace la perspectiva de Dios, hermano. Cuando te baja el cielo a la tierra, se te mete en el corazón, te cambia la forma de pensar, estando en el mismo problema. Para Dios hubiera sido fácil tronar los dedos y Marianitas, va para allá, anda para allá, diría Messi, ¿verdad? Anda para allá. ¿Oh? ¿Podía hacerlo Dios, sí o no? Sí, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no? Porque usó a Gedeón para enseñarnos hoy a nosotros, hermanos, su iglesia, su pueblo, que en medio de los problemas necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y tener el pensamiento de Dios. ¿Qué Dios piensa? ¿Qué está haciendo Dios en medio de ese problema que estás metido? En medio de esa situación que no se arregla, que no se le ven pies ni cabezas. ¿Qué Dios quiere de eso? La perspectiva de Dios te va a dar los planos para que en la tierra sigas en el mismo problema, solo que buscando la solución al problema. Eso es la perspectiva, el mapa para salir de la situación difícil que estás viviendo. porque cambió tu manera de pensar. Bajan los pensamientos de Dios y entiendes por qué está pasando esto. Entiendes cómo salir de esto. No importa que se vuelva a venir de nuevo el mismo problema años después, tú ya sabes qué hacer. Amén. Que Dios Padre selle su palabra en el corazón de cada uno de los que escucharon este mensaje. Vamos a resaltar antes de ministrar la cena del Señor algunos puntos importantes de lo que hoy platicamos, de lo que hoy hablamos acá en este mensaje, la perspectiva de Dios. Número uno, Dios mira tu final, no tus circunstancias actuales.
Dios también tiene un punto de vista desde arriba, ¿verdad? Como el mapa que decías tú.
Exacto. No vivamos como las personas quieren que vivamos.
La gente tendrá un concepto superficial de nosotros porque no nos conoce.
Debemos encontrar aquí en la tierra lo que Dios ve en nosotros.
Y Dios ve nuestro potencial. Dios ve un valiente, Dios ve un líder en cada uno de nosotros.
En medio del problema debemos saber que Dios está con nosotros.
Y también debemos de saber que somos parte de la solución del problema al entender cuál es la perspectiva de Dios.
Correcto. Amados, amadas, pongamos en práctica este podcast, este mensaje. Yo le aseguro que en medio de los problemas usted se va a volver el solucionador de problemas suyos y de la gente. Eso fue lo que hizo con Gedeón. Uh-huh. Y eso es lo que Dios va a hacer con usted. Cuando los planos de arriba bajan a la mente de un hombre en medio del problema y lo convierte en la solución del problema. Que Dios nos los bendiga a todos los que escucharon este podcast, este MP3, este audio. Yo sé que Dios hoy vino a hablarle a su vida. Si usted se sentía frustrado, impotente, amargado, hermano, con muchas preguntas sin respuestas y para con Dios, seguramente no entiende tal vez lo que está viviendo, lo que está pasando. Hoy Dios le vino a responder a través de su bendita palabra. Que Dios me los guarde. Los esperamos en el próximo episodio de esta serie Valientes. Hoy Dios nos habló con la perspectiva de Dios. Póngalo en práctico. Si usted tiene comentarios de este mensaje, mándenos un mensajito al WhatsApp de Ministerios Abba Padre, signo más 502-47-27-16-80. Ahí nos puede mandar: profeta, Dios me habló con esa palabra, yo voy a ponerlo en práctica, voy a empezar a ver soluciones en medio de los problemas, dejaré de estarme quejando por todo y aprovecharé esa fuerza para darle una solución definitiva a lo que me está consumiendo la vida. Mándanos tus comentarios, por favor, si Dios te habló. Si quieres ofrendar, bendecir, sellar esta palabra con ofrenda, nos escribe el profeta ahí. Yo quiero al número de oración: profeta, voy a mandar una ofrenda porque Dios me habló con esta palabra y voy a sellar mi palabra porque mi vida va a cambiar a través de esa bendita palabra. Escribimos un mensaje, signo más 502-47-27-16-80. Ahí te daremos los datos personales. Igual, si tienes peticiones de oración, puedes escribirnos tus peticiones de oración para que podamos orar por ti y juntos veamos los milagros que Dios está por hacer en tu vida a través de la oración. Que Dios te guarde, te bendiga. Te esperamos en el próximo episodio de esta serie Valiente.